Dice así la palabra del Señor, Salmo 34, la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oremos al Señor una vez más. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos disponemos a poder escudriñar tu palabra. Señor, mientras nos acercamos a tu presencia, mientras nos acercamos, Señor, a ella, queremos, Señor, humillarnos delante de ti. Queremos entrar, Señor, con acción de gracia delante de tu presencia. Permite, Señor, que sea tu palabra la que hable a cada una de nuestras vidas, Señor. A todos aquellos corazones quebrantados, aquellos corazones desesperados, Señor, desesperanzados y tristes. Que tu palabra pueda traer consuelo. Que tu palabra pueda traer vigor, Señor, para ser revitalizados. Padre, para que en medio de la destrucción, en medio de la desesperanza, en medio de tantas situaciones difíciles, Señor, nos encontramos como el valle de los huesos secos. Que tu palabra sea, Señor, ese viento del Espíritu que sople sobre esos huesos. Y que traiga vida, Señor. Padre, como David clamamos esta mañana, devuélvenos el gozo de nuestra salvación, para que podamos alabarte y bendecirte. Dios mío, abre los oídos y los corazones de todas las personas que escuchan tu palabra. No permitas que las situaciones alrededor, que la tristeza, que las pérdidas, Señor, les impidan ser consolados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Quita toda distracción, Señor. Hazlo volver su mirada a ti, porque solamente en ti hay esperanza, porque solamente en ti hay salvación, Señor. Padre, manifiéstate en gran manera a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Quisiera esta mañana llevarlo a través de los maravillosos pasajes de este Salmo que nos muestra el sufrimiento de los cristianos y también su liberación. Este Salmo ha sido utilizado, hermanos, a través de la historia para consolar a los creyentes. Si usted sabe la historia de David, David escribe este Salmo mientras se encuentra huyendo de Saúl por su propia vida. Luego en el Nuevo Testamento vemos que Pedro hace referencia a este mismo salmo para consolar a todos los cristianos que están exiliados por la persecución que había en Roma. Y vemos algunos pasajes ahí en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 2:3, primera de Pedro 3 del 10 al 12, que específicamente hacen referencia a este mismo Salmo 34. Y estoy seguro que usted mismo, en algún momento de su vida, habrá recitado algunas de sus estrofas. Como por ejemplo, el verso 19, que es uno de los que más recordamos, que es uno de los que más conocemos, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que todos hemos usado en algún momento de nuestra vida este salmo para traer consuelo a nuestra vida. Podemos entonces utilizarlo una vez más para traer consuelo y fortaleza al pueblo de Dios que está en sufrimiento. Tengo muchas cosas que decirle acerca de este salmo, hermanos. Este salmo es extenso y es riquísimo, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar rápido y voy a ser muy puntual en las cosas que quiero enseñarle acerca de este salmo. En primer lugar, nosotros vamos a notar que este salmo nos desafía presentándonos un panorama al que no estamos preparados. Principalmente los que vienen comenzando en el camino del Señor, los que recién comienzan a saber de qué es lo que se trata la vida cristiana. Los que, como diríamos en el argot popular del contexto cristiano, los que están experimentando su primer amor. ¿Verdad? Nadie se esperaría que fuera una situación tan difícil. Las personas que recién vienen iniciando en el Señor piensan que la vida del cristiano es gozo, es risa, es felicidad. Pero este salmo nos desafía esa perspectiva y nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo quiero que mientras leamos este salmo, usted subraye ahí en su Biblia todos los lugares donde dice todo, donde dice ninguno, porque se va a dar cuenta que este salmo está lleno de esas palabras. Todos, ninguno, muchos. Usa mucho estas palabras. Pero volviendo a la idea principal, nos encontramos de entradita con que este salmo nos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Y en todo tiempo nos da a nosotros una perspectiva de que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Ahora, recordemos el trasfondo de este salmo, hermanos. David lo escribe, y mientras David lo escribe, David no está en un momento de felicidad y de bendición en su vida. David está pasando por un tiempo de angustia, como el que muchos de nosotros estamos pasando hoy día. De manera que la razón que tiene David, para la inspiración que tiene David para escribir esta estrofa particularmente, cuando él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, uno pensaría que David está contento en ese momento. El contexto histórico de este salmo es que David está pasando por una gran angustia. Entonces, es fácil alabar al Señor, hermanos, cuando estamos disfrutando de nuestras comodidades. ¿Verdad? Cualquiera pudiera decir, David escribió seguramente esta estrofa cuando estaba feliz en su palacio. Pero no es así. La situación es difícil. David está pasando angustia. Y piense conmigo, qué difícil es bendecir al Señor después de haber visto una corriente de agua llevarse toda su vida con ella. Es similar a la angustia que está viviendo David. Su vida está en peligro. Lo andan buscando para matarlo. Y aún así, en medio de esa gran angustia, David puede decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Se imagina qué cosa tan hermosa? Aún en esos momentos de dificultad, los siervos de Dios son capaces de dar alabanza al Señor, de bendecir al Señor en todo tiempo, y que la alabanza del Señor esté continuamente en su boca. Nosotros podemos ver varios ejemplos en la Escritura que son abrumadores en cuanto a este tema de la alabanza en tiempos difíciles. Tenemos, por ejemplo, la oración de Job, en Job 1:21. Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, Job está experimentando la misma situación que están viviendo muchos de nuestros hermanos y muchos de nuestros compatriotas. Acaba de perder todo. Acaba de perder todas sus posesiones. Acaba de perder a toda su familia, a sus seres queridos. Muchos de nosotros, si bien es cierto, perdimos posesiones, no perdimos a nuestros seres. Otros sí. Aún en medio de cualquier circunstancia, podemos cobrar ánimo en ver la manera en cómo Job bendice al Señor a pesar de esas grandes pérdidas. Job dice: Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa tiene que ser también nuestra oración en medio de grandes dificultades. Esto es tremendo, hermanos. Y así es como se conocen los siervos de Dios. En que mientras más dura es la prueba, más constante, más continua es su alabanza. A diferencia de los falsos creyentes. Los falsos creyentes, a la primera de cambios, abandonan su fe. A la primera de cambios empiezan a dudar del Señor. Se llenan de desesperanza y comienzan a buscar respuestas a las preguntas difíciles en lugares equivocados. Y en eso se les va la vida. La conclusión a la que llegan todos los hombres de Dios después de haber experimentado dificultades es que Jehová es bueno aún en medio de estas dificultades. En este contexto, David hace esta invitación, hace una invitación muy importante en este Salmo 34. Y esta invitación es replicada también por Pedro más adelante. David dice en el Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved. Prueben y miren. Prueben ustedes mismos y miren que es bueno Jehová. Y dichoso el hombre que confía en él. Pedro hace referencia a este mismo versículo en 1 Pedro 2:3. Y dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Parafraseado lo que está diciendo Pedro ahí es que si han visto, si han probado ustedes, si han gustado que el Señor es bueno, como dice el Salmo 34, entonces deseen como niños la leche espiritual no adulterada, es decir, la doctrina. Pedro dice: los que ya comprobaron que este versículo del Salmo 34 es cierto, es decir, los que gustaron y vieron y se pudieron dar cuenta por ellos mismos que Jehová es bueno, estos son los que van a desear la leche no adulterada de la doctrina. La invitación que nos hace el Salmo 34, entonces, es una invitación para que nosotros también podamos gustar y podamos ver que en la aflicción, en los tiempos malos, el Señor es bueno. Es una invitación para que gustemos y miremos que podemos confiar en Él contra viento y contra marea, Podemos apoyarnos en Él. Podemos descansar en Él. Cuando parece que no hay salida, cuando las cosas van mal, gustad y ved que Él es bueno. Entonces, consideremos cuatro verdades de este Salmo 34 para nuestro tiempo actual de angustia, de tribulación y de sufrimiento. La primera verdad la vamos a encontrar en el Salmo 19 al 22. Vamos a ir de abajo para arriba viendo estas verdades. La primera verdad que nos muestra este Salmo es que el pueblo de Dios va a sufrir. Escúcheme bien, por favor. La Escritura nos muestra que el pueblo de Dios va a sufrir. De hecho, la última parte de este Salmo, estos versos del 19 al 22, se encargan de reforzar esa verdad para nosotros. Porque nosotros vamos a ver que aquí, en efecto, el pueblo de Dios está sufriendo. Y hermanos, miremos a nuestro alrededor. Miremos lo que pasó con esta tragedia. Por mucho que muchos allá afuera declararon y confesaron y profetizaron, la realidad de las cosas es que el pueblo de Dios está en sufrimiento. El pueblo de Dios experimentó quebranto. El pueblo de Dios experimentó dificultad. Así que el pueblo de Dios, nos dice la Biblia, que va a sufrir. Y esto es lo que resulta más impactante para aquellos que piensan que el camino cristiano solo es de triunfos y victorias. Mire lo que dice esta sección del 19 al 22. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hace algún tiempo platicaba yo con un hermano que se congrega en una iglesia que predica prosperidad, donde enseñan que todo es riqueza, todo es bendición y nada malo le va a llegar a tu hogar. Yo le comentaba que es la voluntad de Dios que a través de diversas pruebas seamos refinados en nuestra fe. Nuestra fe sea cimentada. Y el hermano, en un tono bien sorprendido y casi indignado, me dijo: ¿cómo va a creer usted que Dios quiere que estas cosas sean vividas por sus hijos? ¿Cómo cree usted que Dios va a querer que sus hijos pasen por esas cosas? Dios quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y aunque esa es una verdad escritural, es una palabra que está en la Biblia, es una verdad a medias. Porque la prosperidad de Dios no tiene nada que ver con nada de este mundo. La prosperidad de Dios es espiritual. Y la Biblia nos evidencia, a través de varios pasajes, que el sufrimiento está casado con la vida cristiana. Ser cristiano es sinónimo de sufrimiento más de lo que es. Gozo, prosperidad, éxito y todas las cosas que las iglesias de la prosperidad nos enseñan que es la vida cristiana. Porque si fuera así, entonces, ¿por qué nuestros hermanos están pasando por dificultad? La respuesta es sencilla. Dios usa las pruebas y la tribulación para refinar nuestra fe. Y encontramos amparo en esto en varias secciones de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca dijo: en el mundo van a tener riqueza, van a ser famosos, van a ser celebrities, van a ser influencers y todo mundo los va a mirar como la receta del éxito. Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y noten que el Señor les dice esto específicamente para que tengan paz. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque en algún momento de su vida, todos nosotros, cuando nos hemos enfrentado a una situación difícil, nos hemos preguntado, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que Dios quiere que esté pasando yo por estas cosas? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que me alcanzó la maldición? ¿Será que mis padres hicieron un conjuro en alguna generación atrás y esa generación regresa para afectarme a mí? ¿Será que alguien hizo un voto de pobreza? No, Jesús les dice, les digo esto para que tengan paz, para que estén tranquilos cuando estén pasando por esas cosas. Y les dice, en el mundo tendréis aflicción. El hábitat natural de un cristiano es el sufrimiento. Porque hermanos, si no sufrimos por las cosas del mundo, sufrimos por el pecado que hay en nosotros y en nuestro corazón. Luego Pablo afirma a las iglesias plantadas en Listra, en Iconio y en Antioquía. Les dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El cristianismo y el sufrimiento son dos cosas paralelas en este mundo caído. También le dice a los tesalonicenses, Pablo, les afirma en sus tribulaciones, les dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces queda claro para nosotros, hermanos, que el camino cristiano no solamente está marcado por sufrimientos, sino que el Salmo nos dice también, no nos dice que solamente que vamos a sufrir, nos dice que vamos a sufrir mucho. Muchas son las aflicciones del justo, dice. O sea, nos dice que va a haber sufrimiento en la vida cristiana. Y también nos afirma que van a ser muchos esos sufrimientos. Hermanos, entonces yo quiero dejarles algo bien cincelado en su corazón. Que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que nosotros vamos a sufrir. Mientras estemos en este mundo, continuaremos sufriendo hasta que Cristo venga y restaure todas las cosas. Pero a pesar de todos los sufrimientos que nosotros podamos experimentar, mis hermanos, podemos tener la certeza de que Dios está siempre en control del asunto. Como sus hijos, podemos tener la certeza que Él nos guardará. Y si no nos guarda de la maldad de este mundo, podemos tener la certeza que nos va a guardar de la maldad de la eternidad. Los versos del 21 al 22 nos hacen un contraste entre dos tipos de personas que nosotros vamos a encontrar siempre en la Escritura. Por un lado el justo y por otro lado el malvado. La razón por la que el Salmo se encarga de darnos este contraste entre el justo y el malvado es para que nosotros podamos ver a dónde termina cada uno. ¿Cuál es el final del justo y cuál es el final del malvado? Para que de esta manera nosotros podamos decidir de qué lado estamos y cuál va a ser nuestro accionar acorde a esa decisión. Si estamos del lado de los justos, entonces el Salmo nos dice que debemos actuar de cierta manera. Pero si estamos del lado de los malvados, nos advierte que hay una remuneración para los malvados. El final de los malvados, dice, es la muerte. Pero el final de los justos es la liberación divina. Entonces, ¿de qué lado está usted? Algunos dicen, hermano, yo quiero estar en el lado de los justos. ¿Y quién no, verdad? Todos queremos estar en el lado de los justos. Pero si usted quiere ser de los justos, usted debe actuar acordemente. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Qué hacen los justos? Y el mismo Salmo contesta esa pregunta para nosotros en toda su extensión. Usted va a ver, por ejemplo, en el verso 2, dice, ¿quiénes son los justos? Son los humildes. Dice, oirán los humildes y se alegrarán. Los justos son los que se encargan de escuchar la palabra del Señor. El verso 5 dice que los justos son los que ponen la mirada en el Señor y no en las circunstancias que están pasando a su alrededor. El justo pone sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El malvado solo está viendo toda la maldad y toda la destrucción que hay a su alrededor para buscar culpables y para atribuirle a Dios despropósitos. Pero el justo tiene su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. En los versos 7 y 9 dice que los justos son los que temen a Jehová, los que aún a pesar de las dificultades no se atreven a profanar el nombre del Señor, porque saben que Dios es el que está en control, porque temen a su nombre y viven con rectitud. En los versos 8 y 22, los justos son aquellos que confían en el Señor y no en las instituciones humanas. Me encantó mucho escuchar el testimonio del pastor Ryan, porque estuvieron esperando la ayuda de diferentes instituciones, de la Embajada de Estados Unidos, estuvieron esperando la ayuda de los batallones de aquí de Honduras, de los esfuerzos de los rescatistas, de diferentes instituciones, de las agencias de gobierno, tanto nacionales como internacionales. Pero lo hermoso de escuchar el testimonio de ellos es que siempre su confianza no estaba puesta en estas instituciones, sino que su confianza estaba puesta en el Señor. Así que de alguna u otra manera, el Señor iba a rescatarlos. Así que los justos, en los versos 8 y 22, son los que confían en el Señor y no en las instituciones humanas. En el verso 10 nos dice, ¿quiénes son los justos? Los que buscan al Señor. Los que buscan al Señor. Aún en medio de la ruina, aún en medio de la angustia, aún en medio de la tribulación, los justos están ahí clamando al nombre del Señor. Están en familia teniendo un culto familiar. Están celebrando al Señor a pesar de que las aguas los tienen anegados. Están invocando el nombre del Señor. Eso hacen los justos. Buscan al Señor en todo tiempo. El verso 14 nos dice, ¿quiénes son los justos? Los que se apartan del mal y hacen el bien. Los que se apartan del mal y hacen el bien. Cualquiera pensaría qué locura que recién salieron de ahí, de la zona de la inundación, recién salieron de todo ese lugar que estaba anegado por las aguas y ya quieren ir de vuelta para ayudar a otras personas. Porque eso hacen los justos. Se apartan del mal y buscan hacer el bien a pesar de que ellos mismos están en ruina y están en sufrimiento, están en agonía, pero ellos se esfuerzan en hacer el bien, hermanos. Eso hacen los justos. El verso 18 nos dice también, ¿quiénes son los justos? Dice, son los quebrantados de corazón. Son los que han experimentado el quebranto del sufrimiento. Son los que tienen un espíritu contrito para venir delante del Señor y decirle, Señor, no tengo nada, pero aún así mi alma te alabará. No son los que muestran fortaleza, los que se sienten inquebrantables, invencibles, sino que los que están quebrantados y aplastados, esos son los justos. Y a pesar de su quebranto, a pesar de su humillación y de su sufrimiento, pueden venir delante del Señor. Hermano, entonces usted quiere ser de los justos. Si usted quiere ser de los justos, entonces escuche a Dios en medio de sus tribulaciones. Ponga su mirada en Él y no en las circunstancias alrededor. Viva su vida con temor al Señor. Confíe en Él y no en las instituciones humanas. Búsquele a Él y apártese del mal. Haga el bien. Y venga a Él con un corazón contrito y humillado. No venga como dijo Elí. Jehová Dios es, haga lo que bien le parezca. Cualquiera pudiera decir, ay, qué humilde el hermano. Pero no, ese hombre estaba con un corazón altivo delante del Señor. Estaba diciendo, puede hacer lo que él quiera. A mí no me importa. Esos altivos están teniendo una actitud como la que tienen los malvados y su final será la destrucción. Debemos venir al Señor con un corazón contrito y un corazón humillado. Entonces nosotros, que somos justos, sepamos que vamos a sufrir, pero actuemos como justos, aferrándonos a Él. Y entonces podemos tener la certeza de que nosotros vamos a ser librados de todas nuestras aflicciones. Este pensamiento, hermanos, de que vamos a sufrir, tiene que prevalecer en nosotros como iglesia del Señor. Pedro le dice a los creyentes que estaban en el exilio, mire lo que les dice, primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amado, armaos del mismo pensamiento. ¿Se da cuenta lo que les está diciendo Pedro acá? Cristo vino a padecer en su carne por nuestros pecados. Así que ármense ustedes de ese mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? De que Cristo padeció por los pecados. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso también y tenemos que armarnos en nuestro pensamiento de que vamos a padecer a causa del pecado que hay en el mundo. Pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una promesa de que seremos librados también de las aflicciones. Cristo venció el pecado, por tanto nosotros venceremos al final. Pero tenemos que estar armados y preparados para saber que vamos a sufrir. Armémonos de este pensamiento, preparémonos para sufrir, porque Cristo también padeció. Nosotros, sus hijos, vamos a padecer. Pero como Cristo venció, nosotros también venceremos. Si estamos armados, hermanos, con este pensamiento, el sufrimiento no puede sorprendernos. Porque ya sabíamos que íbamos a sufrir, ya sabíamos que íbamos a padecer en la vida. Entonces cuando venga el sufrimiento, no nos va a agarrar por sorpresa. Porque ya estábamos preparados para padecer. Dice el dicho popular, en guerra avisada no hay soldado muerto. O algo así. Y Pedro lo expresa de la siguiente manera, en primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha acontecido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero les dice, no se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba, como que si fuera una cosa rara. O sea que Pedro les está diciendo que este es el estado natural del cristiano, el sufrimiento. Y concluye en esa exhortación que usted puede leer en su casa, en el verso 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿no era que la voluntad de Dios era que no padeciéramos? ¿No era que la voluntad de Dios era que no sufriéramos? Miren lo que dice Pedro acá, según los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Vengan a Él con un corazón contrito y humillado. Encomiéndense a Él, porque Él nos va a dar la victoria. Y dice, y hagan el bien. Hagan el bien. Esto nos lleva a la siguiente verdad. le encontramos en los versos del 11 al 18. Dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La segunda verdad que nos habla este salmo, hermanos, es que el pueblo de Dios hace el bien mientras espera. El pueblo de Dios hace el bien mientras espera. La promesa de liberación que nosotros recibimos acá no es ninguna garantía de que la liberación va a ser inmediata. No es que ahora sufrimos, hoy venimos al culto y mañana lunes va a llegar la respuesta. No funciona así. Parte del sufrimiento, hermanos, es la espera en sí. Nos va a tocar esperar y eso va a significar mucho sufrimiento. De hecho, la Biblia nos muestra también que Dios utiliza la espera del sufrimiento para moldear el carácter de sus hijos. No obstante, este dolor de la aflicción no es una excusa solo porque estamos pasando un mal momento, solo porque estamos en sufrimiento, en agonía y en tribulación, no es una excusa para hacer el mal. No es una excusa para comportarse mal. La aflicción de un desastre natural, hermanos. La aflicción que trae una pandemia. El trato injusto en el trabajo, que en el trabajo le estemos pasando mal. Un trauma en nuestra niñez. El ser insultados por nuestra fe. No es ninguna razón para que el pueblo de Dios actúe como el diablo. Actúe como los hijos del diablo. La aflicción no es una excusa para el chisme ni para la murmuración. Ay, esos hermanos que solo a los hermanos de la argolla ayudan. No, la tribulación no nos da a nosotros excusa para andar participando de chismes y de murmuraciones. La aflicción no es una excusa para la ansiedad pecaminosa. Es decir, estar pensando en que Dios no nos va a librar. Algunos lo hacen de manera inconsciente, al estarse preocupando y preocupando, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y que no tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo esto y el otro? Hermanos, si el Señor cuida de las aves, si el Señor cuida de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pablo le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con estas cosas. Yo no tengo la respuesta, hermano, para decirle qué va a pasar con su casa, con su carro, con sus posesiones, con todas las cosas que usted tenía antes de la inundación. Lo único que le puedo decir es que el Señor siempre, si le permitió estar con vida hoy, el Señor va a proveer para su sustento y su abrigo y nunca le va a faltar nada. Si usted es hijo de Dios, obviamente. Porque si Él cuida de las aves y cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros, hermano? Y usted va a ver y va a dar cuenta y testimonio de que esto es así. A usted no le va a hacer falta nada. Hermano, porque si sus familiares lo abandonan, la iglesia local va a estar pendiente de usted. Los hermanos acá se han encargado de recolectar comida, de llevar víveres, de traer donaciones, para que a los hermanos que están refugiados no les falte el sustento y el abrigo. Y esa es la manera en cómo Dios cuida a sus hijos. Así que no hay manera para estar ansioso. A su tiempo, usted verá cómo podrá ir reponiendo esas cosas. Dios le va a proveer un trabajo, Dios le va a proveer una donación, pero ahorita no es momento de preocuparse por esas cosas. Usted me puede decir a mí, ¿usted qué sabe si usted no perdió nada? Y seguramente sí, es así, yo no sé nada porque yo no perdí nada. Pero la palabra de Dios le dice eso. La palabra de Dios es la que habla y nos dice que Él va a cuidar de nosotros. Así que como hijos, nosotros tenemos que aferrarnos de estas promesas. La aflicción tampoco es una excusa para la ira pecaminosa, para estar enojado. Y sobre todas las cosas, hermanos, la aflicción no es una excusa para la apatía espiritual, para descuidar su vida cristiana sobre pretexto de que está en una crisis. De hecho, la aflicción es un llamado al pueblo de Dios para hacer precisamente lo contrario. Una tragedia, hermanos, una pandemia, no es una señal de Dios de que estamos en vacaciones. No es una señal de Dios de que usted tiene una excusa para ser espiritualmente flojo. Y no estoy hablando, hermanos, solamente de venir a la iglesia, sino que estoy hablando de no descuidarse en sus disciplinas espirituales. ¿Cómo va a creer usted que va a dejar de leer la Biblia solo porque está en un albergue refugiado? La tragedia no es una excusa para ser espiritualmente flojo. De hecho, es un llamado a Dios para que en ese momento sigamos y estemos manteniendo la fe y siendo testimonio para otros que aún en medio de la dificultad, nosotros brillamos con la luz de Cristo. La aflicción resuena en los oídos de los justos como un llamado para hacer el bien. En este momento, nos dice el Salmo, en el momento de aflicción, en el momento de angustia, es el momento para hacer el bien. Y aún más, para refrenar nuestra lengua del mal y nuestro corazón de la incredulidad. No, ¿para qué voy a orar? Mira dónde me tiene el Señor durmiendo en una colchoneta vieja. ¿Para qué voy a orar? Ya oré. Todo lo que iba a orar, ya lo oré. Ah, qué bueno. Siga orando. Este es el momento de seguir orando más. Este es el momento de demostrar su fe a los incrédulos. La aflicción, hermanos, es la hora decisiva para los cristianos. Es donde nuestro testimonio tiene que brillar y dar gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Porque es bonito y es fácil alabar cuando tenemos todo, cuando estamos cómodos. Pero es difícil alabar al Señor cuando nos está llevando al río. Literalmente. Por lo tanto, los justos no solo enfrentan muchas aflicciones, sino que esperan en esas aflicciones y mientras esperan en la aflicción, hacen el bien. Los justos son justos en la aflicción. Los justos son justos cuando se ven amenazados. La tercera verdad nos provee a nosotros una esperanza hermosa. El verso 20 nos dice a nosotros que Dios rescata a su pueblo de manera contundente. Dios siempre rescata a su pueblo. Cuando ya está con el agua al cuello, cuando ya no hay esperanzas, Dios viene al rescate siempre. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto nos muestra que el rescate de Dios es contundente. No es parcial, no es a medias, es contundente, es total, final. Y a esto se refiere el pasaje cuando habla de huesos. Ahora, si nosotros vemos esta referencia a los huesos en toda la Biblia, los huesos tienen todo tipo de sentido figurado. Y la manera en cómo lo vamos a expresar va a depender muchas veces del contexto. Porque no solamente está hablando acerca del cuerpo humano. Algunas veces cuando habla de los huesos, se está refiriendo a parentesco, ¿verdad? Cuando dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, los huesos se está refiriendo al parentesco. Otras veces se está refiriendo al cadáver de un cuerpo humano. siendo los huesos, esa última parte que queda después de que el cuerpo, después de que la carne en el cuerpo se ha consumido. ¿Verdad? Así que algunas veces habla de parentesco, otras veces habla de un cadáver. Y también cuando uno mira los huesos a través de la piel en alguien que está vivo, es un signo de inanición, es un signo de enfermedad o es un signo de desgaste. ¿Verdad? Se le ven los huesos, dice, y esa metáfora es una alusión a que los huesos representan una gravedad, una enfermedad o una inanición. Y los huesos también se refieren a la parte más profunda del ser humano. Como por ejemplo en el Salmo 6:2 dice David, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname. Jehová, porque mis huesos se estremecen. David se está refiriendo a la parte más interna de él mismo. Y la manera en cómo él ilustra esa parte íntima de su espíritu es diciendo, mis huesos se estremecen. Y en este contexto llegamos hasta el libro de Ezequiel en el capítulo 37. ¿Usted recuerda lo que hay en Ezequiel capítulo 37? La profecía del valle de los huesos secos. ¿Verdad? El profeta tiene una visión y en esa visión ve un valle lleno de huesos. Y los huesos acá en esta profecía representan los cuerpos de aquellos que alguna vez estuvieron vivos. Los huesos secos representan la muerte. Y aunque están muertos, cualquiera decir, ya aquí no hay nada que hacer. Esos huesos apilados ahí no son el final. No son la devastación total. No significan el fin de esa historia. Algo quedó de esa gente. Quedaron sus huesos. Y Dios le dice entonces a Ezequiel, profetiza. Y la carne regresará a los huesos. Y luego de esa acción vemos que el aliento regresa y los cuerpos son restaurados. Y se levanta como un ejército el pueblo de Dios. Se levanta de la tumba. Esos huesos reciben el aliento de vida, se reincorporan y Dios levanta de esa escena que cualquiera pudiera decir es una devastación total. Dios levanta de esas ruinas a su pueblo. Cuando solamente estaban sus huesos, Dios los levanta. En otras palabras, esos huesos intactos, esos huesos que habían sido conservados, esos huesos que estaban inquebrantados, representan, hermanos, la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Que Dios, en su momento perfecto, va a volver a ensamblar los huesos, va a volver a restaurar la carne y va a dar aliento y va a devolver la vida plena a los huesos secos por el poder de la resurrección. De manera que el Salmo 34 lo que nos dice no es que los justos no van a morir. No nos está diciendo que los justos no van a sufrir. Ni siquiera nos está diciendo que no van a morir en la carne. Sino que nos promete que Dios nos resucitará en su momento perfecto. Todos los huesos de los justos serán guardados y ninguno se va a romper. Y esto es figurativo, no es real. Un hombre justo se puede romper sus huesos. Incluso puede morir con sus huesos rotos. El punto es que Dios va a conservar sus huesos y Dios lo va a resucitar. Dios lo volverá a unir, Dios le dará carne y Dios le dará el aliento nuevamente. Y la aflicción, aunque nos pueda matar, hermanos, no nos derrotará. No es el final. No es el final. La aflicción no derrotará al justo al final. Qué hermosa esperanza para nosotros. Qué hermosa esperanza para nosotros. Porque aunque muramos en este mundo, si nuestra confianza está puesta en él, nosotros tenemos la certeza de que viviremos eternamente. Él guardará nuestros huesos. Ninguno se perderá. Y en el día de Cristo nosotros seremos resucitados para estar con Él. La cuarta y última verdad es que el pueblo de Dios celebra unido su liberación. El pueblo de Dios celebra unido su liberación. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 10. ¿Cuán cierto es esto, hermanos? Para nosotros, anteayer vimos la mano del Señor rescatando a la familia Hansen a través de los rescatistas que llegaron a su casa a traerlo y ponerlo a salvo. Podemos dar fe de que el pueblo de Dios celebró unido esa liberación. Los versos del 1 al 10 en el Salmo nos muestran la expresión de alabanza del pueblo del Señor. Pero miremos específicamente el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Qué significa, hermanos, engrandeced a Jehová? No significa que nosotros lo vamos a hacer más grande de lo que Él ya es. Si algo nos ha mostrado, tanto la pandemia como esta tragedia, hermanos, es que Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para mostrar su gloria. Usted y yo no añadimos nada a Dios. Solo recibimos su amor, su gracia y su misericordia. Solamente somos receptores de su gracia. Pero usted y yo no somos necesarios para Dios. No le añadimos nada a Dios. Dios expresa su amor y su gracia para nosotros. Así que nosotros no engrandecemos a Dios. Dios ya es grande. ¿Qué significa entonces engrandecer a Dios? Porque si nosotros pensamos que cuando venimos acá y nos reunimos y cantamos alabanzas y escuchamos su palabra, nosotros estamos engrandeciendo al Señor. Es decir, haciéndolo parecer más grande de lo que en realidad es. Como que si Él fuera pequeño y necesita nuestras alabanzas para que la gente pueda entender qué grande es. Y no es así. Esta definición de engrandecer es como lo que es engrandecer para un microscopio. Un microscopio toma objetos que son diminutos y los hace ver más grandes de lo que realmente son para que nuestros ojos débiles puedan apreciarlos. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos cuando pensamos que nuestras alabanzas y que nuestras reuniones engrandecen al Señor. Que el Señor es diminuto y para que el mundo pueda ver al Señor, necesita nuestros cantos y necesita nuestra adoración y nuestra congregación. Entonces nosotros estamos viendo al Señor a través de la óptica de un microscopio cuando hacemos eso, cuando tenemos esa perspectiva. Por el contrario, hermanos, cuando nosotros venimos y unimos nuestras voces y nuestras vidas juntos en alabanza a nuestro Dios, lo engrandecemos a la manera que lo hace un telescopio. ¿Qué hace un telescopio? Los telescopios toman objetos masivos a la distancia que parecen pequeños a nuestros ojos frágiles y humanos y los hacen lucir como lo que realmente son. Enormes, incontenibles, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Eso es más parecido al engrandecimiento que nosotros hacemos de nuestro Dios cuando nos reunimos en adoración. Engrandecemos a Dios para los demás cristianos y para el mundo a través de su palabra y en nuestras vidas. Dios es enorme, más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Y es glorioso más allá de nuestra capacidad de poder apreciarlo plenamente. Y es poderoso más allá de nuestra capacidad para medirlo. Salomón dijo en Primera de Reyes 8:27, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Así de inmenso es nuestro Dios. Pero trágicamente, a menudo parece pequeño a nuestros frágiles y caídos ojos humanos. No lo vemos como es. Necesitamos la ayuda de su palabra para entenderlo. Nos reunimos semanalmente como iglesia para ese tipo de engrandecimiento, para que nos recordemos mutuamente lo que es más real, más precioso y más glorioso. Y es por eso que en nuestras vidas y en nuestras exultaciones de alabanza queremos engrandecer la verdad, la belleza y el valor de Dios a través de Cristo en nosotros y ante el mundo que no ve la realidad como debería verla. Hay un último componente acá que no podemos pasar por alto. David no solamente está informando los hechos aquí en el Salmo 34. No es un informe imparcial y objetivo lo que está haciendo. Con este Salmo David está celebrando. David está eufórico y quiere transmitir esta felicidad a los que leen este Salmo. Porque David ha probado la bondad del Señor en tiempos malos y David puede dar testimonio que en los tiempos malos Dios es bueno. En los tiempos malos Dios sale a nuestro encuentro, nos bendice y nos libera de todas nuestras aflicciones. Ese es el Dios que David quiere comunicar al pueblo. No es un informe de que hoy, 7 de noviembre, el Señor nos envió un rescatista y fuimos liberados de las aguas que nos anegaban. No. David nos invita y nos dice, probad y ved qué bueno es Dios. Y el hombre que confía en Él será librado. Es más que un informe. Es participar a otros de esta alegría. David está feliz. Y de hecho él dice en el verso 2, oigan los humildes y se alegren también. David quiere que nos alegremos a pesar de nuestras tribulaciones. Porque si queremos engrandecer a Dios, Dios se engrandece más en nuestras vidas cuando nosotros estamos regocijados en Él. Hermanos, el testimonio que damos al mundo de que nos podemos regocijar a pesar de que perdimos todo, desafía toda lógica. Desafía toda lógica e invita a otros a poner su confianza también en ese Dios grande que puede librar a aquellos que le temen y a aquellos que confían en Él. La gente que no tiene esperanza, la gente que no sabe nada más, que no conoce nada más. Mira a los cristianos y dice, ¿y estos locos por qué están felices? ¿Por qué están tan tranquilos? Acaban de perder todo. Ni saben qué van a hacer y para dónde van a ir. Pero ellos están felices. Están cantando, están alabando, están orando, están leyendo sus Biblias. Yo quiero eso que ellos tienen. Yo no quiero estar más gobernado por la aflicción, por la angustia, por el terror, por la desolación. Yo quiero esa seguridad. Y la seguridad de los cristianos no es que Dios les va a volver a armar las casas y van a volver a recuperar todas las cosas que tenían. La felicidad de los cristianos es que Dios nos libró para dar testimonio de su gloria. Y aunque hubiéramos muerto, hoy estaríamos acá alabando y glorificando al Señor. La gente dice, ¡qué locura! ¿Qué lavadero de coco más bárbaro el que hacen en esa iglesia? Pero esa es nuestra esperanza. Es una esperanza que no avergüenza, dice Pedro. Y es una esperanza que el mundo no puede comprender y el mundo no nos la puede quitar. Así que ahora engrandecemos al Señor con nuestro servicio. Engrandecemos al Señor con nuestra alabanza. Que a pesar de que perdimos todo, Él nos libró de todas nuestras aflicciones. Y ahora podemos cantar, podemos bendecir, podemos dar testimonio de que Él es un Dios grande y es un Dios bueno. Y podemos decir igual que David, gustad y ved, bueno es Dios. Y el hombre que en Él confía puede tener la certeza de que será librado. cuando nos alegramos en Él, Él es gloriosamente engrandecido, hermanos. Cuando lo celebramos a Él y su bondad para con nosotros y su bondad para con todos los que lo miran y le temen y lo buscan y se refugian en Él, Dios es majestuosamente engrandecido. Especialmente cuando probamos y vemos que Dios es bueno en medio de nuestras muchas aflicciones. Alegrémonos juntos en Jehová, hermanos, no importa nuestra situación. Porque hemos visto y hemos gustado su misericordia siempre. Siempre. Aguardemos en Él haciendo el bien, sufriendo como cristianos. Porque los que hacen el mal serán destruidos. Pero los justos van a ser preservados y verán su rostro, dice David. La dificultad que hoy pasamos, mis hermanos, no es nuestro fin. Nuestros huesos van a ser preservados intactos. Nuestro Dios nos resucitará y nos dará la victoria eterna. Y celebraremos juntos su grandeza cada vez que tengamos que pasar por esto. Cada vez que suframos, cada vez que perdamos todo, vamos a seguir celebrando la grandeza del Señor. Quiero terminar recordándoles las palabras de otro salmo que considero que es muy apropiado para esta ocasión. El Salmo 119, del 71 al 73. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Que en medio del dolor y el sufrimiento, hermanos, podamos ser como el justo, librado de sus aflicciones para engrandecer a Dios con sus alabanzas. Mientras esperamos su liberación, no nos cansemos de hacer el bien. Póngase de pie, vamos a orar.